cosmogonía viking. Y entonces, vamos bien atrás. Tan atrás que el mundo todavía no ha nacido. No hay mundo. Llena el espacio de una niebla espesa que ninguna claridad colorea, que ningún límite contiene. Una neblina de porquería. Y pasan eternidades. Eternidades. De pronto, allá a las cansadas, diría yo, aparece un alba dudosa y vaga, y algo se empieza a mover. Acaba de nacer espontáneamente el gigante Ymer. Dicen los vikings que ha nacido de la mezcla y la asimilación de vapores compactos solidificados por un frío súbito. Me huele a interpolación posterior. No creo que los vikings tuvieran mucha idea de la mezcla y asimilación de vapores compactos solidificados por un frío súbito.
Palabras que carecen de sentido en esa lengua, además.
Y en toda otra, me parece. Nace el gigante Ymer. Y a Ymer le molesta su soledad. Adivina el secreto de su nacimiento, es decir, aquel que acabamos de revelar, el de solidificarse los vapores. Y entonces empieza a amontonar nieblas. Como él es hijo de la niebla, descubre que amontonando nieblas, acoplando nieblas, tal vez puede hacer nacer algún otro ser. Y empieza una especie de orgía de neblinas, de cópula de cerrazones. Y por ahí viene el viento del norte, se prende a la fiesta, solidifica estas nieblas y estas neblinas y estas cerrazones y estas nubecitas, y empiezan a nacer otros seres. Y como Ymer era un gigante, crea gigantes. Crea también montañas, ya que está. En realidad las montañas no son muy altas, o él es muy alto. La más alta de las montañas le llegaba a la cintura. Él era un muchacho bastante considerable. Podía acostarse utilizando los Alpes como almohada y poniendo las patas sobre el Cáucaso. Se me dirá, hay una especie de incoherencia entre el tamaño de las montañas que le llegan a la cintura y el tamaño del tipo que llega, digamos, de los Alpes al Cáucaso. ¿Cuánto hay de los Alpes al Cáucaso? 3.000 kilómetros. Bueno, ¿cuánto mide la montaña más alta? 9.000 metros.
¿El Cáucaso?
No, digo, suponga que
la más alta es el Everest.
8.000 y pico de
8.700.
Quiere decir que si le llegaba a la cintura, el tipo mediría 18 kilómetros cuando mucho.
Sí.
Bueno, no hay 18 kilómetros de los Alpes al Cáucaso.
No.
O las montañas se fueron desgastando también. Bien, no importa. Se forman los océanos, empiezan a moverse algunos animales. Como además de gigante era medio ordinario Ymer, los animales que crean son absolutamente repugnantes. Se trata de esfinges, dragones, hidras, serpientes, grifos, krakens, leviatanes, etc. Pero Ymer además carecía de habilidad. Creaciones no solo eran repugnantes, sino también groseras, carecían de finura. Y además en este mundo había un defecto impresionante, propio de los mundos que recién nacen, propio de los barrios que recién nacen. No había luz. Todo era en la tiniebla. A lo sumo si había una pequeña fosforescencia que permitía a los tipos, mitad tanteando, mitad adivinando, comunicarse de un modo muy precario. Y en eso, aparece la luz. Y la luz es un dios. Y es un dios nuevo, que no es el creador, pero sí el ordenador del mundo. Y después de todo, el que hace lo que vale la pena del mundo. Digamos, la luz. Él es la luz misma. Él es Odín. Y empezaron a ver las esfinges, los krakens, los gigantes, que las nubes se coloreaban y que llegaba un globo de fuego. Y era Odín que llegaba además con sus 12 divinidades. Y vino Odín y dice, vamos a arreglar un poco esto, que es un relajo, hermano. Ordenó los astros. Las estrellas que estaban toda amontonadas ahí como perejiles macetas, las ordenó y les dio esa distribución artística que tienen en el cielo. Expulsó además de la tierra a todos los monstruos repugnantes que había creado Ymer. Y el primero que expulsó fue al propio Ymer, vamos a ser francos. Y luego a todos los otros gigantes, y luego a todos los monstruos. Se dice, sin embargo, que del cuerpo podrido de Ymer discúlpenme si están comiendo. Nació una raza que tendría muchísima importancia en las mitologías nórdicas, la raza de los enanos. Entre los gigantes de la helada hubo uno que escapó, dicen. Digo yo que tal vez fuera casado, porque luego los gigantes se multiplicaron y fueron un verdadero problema para los ases, para los dioses amigos de Odín. Y de los monstruos quedaron solamente dos. Dos monstruos muy famosos en este programa, que son el lobo Fenrir, aquel que abría las quijadas del siguiente modo, la mandíbula superior hasta el cielo y la inferior hasta el infierno, y le abriría más si tuviera lugar. Y el otro, la serpiente Jormungandr,
la que daba vuelta al mundo.
La que daba la vuelta al mundo. Y la que era capaz de morderse la cola después de un largo periplo por todos los océanos.
Ouroboros, decíamos eso.
Ouroboros también decían por ahí. Bueno, Odín subió al espacio luminoso para disfrutar el mundo que él mismo había organizado. Lo miró, lo dice la verdad, que me salió fenómeno. Pero se le ocurrió, para completarlo, por cierto, inventar un ser que sin participar de la esencia divina se elevara por encima de las demás criaturas. Y estaba pensando en ello cuando vio un leño flotante, lo partió en dos, y de ese leño surgieron el hombre y la mujer. Esta es la versión viking de la creación del hombre. Es un pedazo de madera.
Mucha importancia le dan a los árboles de por sí, ¿no? En esa zona.
Desde luego, está ahí, tiene usted, sin ir más lejos, el árbol cósmico, el fresno Yggdrasil, cuya cima sostiene nada menos que el paraíso, el Valhalla, cuyas raíces se sumergen en los infiernos, que tiene dos cuervos, no, este es Odín.
¿Ardillas tiene ese árbol?
Tiene dos ardillas, que son, o una ardilla, que es alcahueta, y que va de las raíces hasta la copa, contando, trayendo chismes y generando enemistades entre los que viven en las raíces y los que viven en la copa.
Sucede con cierta frecuencia.
Sí, claro que sí. Hay también un águila que mira y ve todo con una mirada, y un buitre que verifica los informes del águila, y Odín tiene dos cuervos en los hombros que pueden mirar todo lo que sucede en el universo y que a veces lo recorren para también traerle chimentos. Reptiles horrorosos inyectan veneno a una de las raíces del fresno. Hay un dragón acurrucado en la otra raíz. Cuatro ciervos hambrientos devoran el follaje. Bueno, ese es el fresno en cuya base está la fuente de la sabiduría, la fuente a donde fue a beber Odín para ser sabio, y a donde pagó el precio por la sabiduría, que fue un ojo. Odín es tuerto porque para ser sabio pagó un ojo de la cara, y creo que hizo negocio. Hoy quiero hablar de uno de los atributos de Odín, que es la poesía. Paso por alto una cantidad de cosas poéticas que tiene el mismo Odín y sus amigos. Ahí lo tiene a Thor. Algún día hablaremos de Thor con su masa, que anda, o sea, tiene una especie de masa Thor, pero anda sola la masa. No hace falta que él la guíe. Los guantes de Odín atraen el martillo, y tiene un cinturón que es el cinturón del valor, y tiene Odín un barco que puede, una vez usado, gigantesco barco, que tiene la particularidad de poder doblarse como un pañuelo y guardarse en este bolsillo. Que tiene un transatlántico, lo usó, se fue tranquilamente un crucero, llega al puerto, lo doble, se lo mete en el bolsillo y se va con el transatlántico. Eso se llama comodidad. Tiene un anillo que cada 9 días da otro anillo, esas cosas. Pero quiero contarles lo de la poesía. Parece que en los primeros tiempos de este mundo recién hecho, de este mundo fresquito del que estamos hablando, un sabio que había consagrado su vida al arte de realzar el pensamiento por medio de la expresión, de darle relieve por medio de la imagen, digamos, a la poesía. Se llamaba Kwasir, que es también de Yapa el que inventó las runas, esas letras milagrosas. Él era el único poseedor del don de la poesía, Kwasir, el único que hacía poesía. Había dos enanos malos que buscaban tesoro, como todos los enanos, que consideraron que de todos los tesoros que había por ahí, el más codiciable era el de la poesía. Más codiciable que el oro, que las joyas, que las riquezas, era el don que tenía Kwasir. Y entonces, por codicia no más, mataron a Kwasir. Y magos como eran, mezclaron la sangre del muerto con miel en dosis diferentes y la distribuyeron en 3 jarros. Y de esos 3 jarros salió el licor de la lógica, el de la elocuencia y el de la poesía. Ocultaron estos 3 frascos en una cueva, pero uno de los cuervos de Odín batió la cara. Uno de esos cuervos que Odín tiene y que recorren el universo para ver qué pasa, le vino con el chimento. Odín, en una cueva que yo me sé, hay 3 frascos, hechos con miel y con sangre. Uno es el de la lógica, otro es el de la elocuencia y otro es el de la poesía. Y Odín mandó, ya no a los cuervos, sino al buitre, al cahuete que tenía, a que le trajese los 3 jarros. Así lo hizo el buitre. 14 el licor de la lógica y razonó también que desde entonces jamás se puso de acuerdo con nadie. Captó la elocuencia y desde entonces fue abogado. Y después abrió el licor de la poesía, lo probó y desde entonces solo habló en verso. Sus hijos, Bragi y Saga, miraban relamiéndose este mini festín de Odín. Odín le dio un poco del licor de la poesía a Saga y lo tocó con los labios, y fue desde entonces encargada de la poesía. No, encargada de la tradición, porque no probó ni lógica ni elocuencia. Bragi, el otro hijo, sí, tragó un montón y fue dios de la poesía. Y me parece muy bien esta idea que tenían los nórdicos de la poesía, primero de la poesía como un tesoro más codiciable que cualquier otro, segundo de la poesía como una mezcla adecuada de miel y de sangre, de dulzura y de pasión, de dolor y de regodeo. La buena poesía siempre tiene algo sangriento, siempre tiene algo doloroso y pasional, y también tiene una gota de miel de belleza para endulzar eso. ¿A quién dedicar este recuerdo de un dios, de un pueblo, que siendo guerrero, siendo un pueblo conquistador y cruel, pese a eso consideraban la poesía como un tesoro más codiciable que el oro?
Alejandro, usted ha hablado de esto y es menester en este punto pensar en otra fórmula. Usted ha hablado de esas combinaciones, digo, la fórmula en la que pienso es aquella en la que hay una parte de ideas o de creación y otra parte de memoria. Esto es, en este programa suele recordarse a los poetas que trabajan sobre las ideas. No nos gustan en general los poetas que trabajan simplemente sobre la memoria, el sentimiento, la exposición de las cosas obvias. Quisiera que hoy fuese sí este recuerdo para esos poetas, justamente porque la poesía no solo sirve a veces para crear el mundo, esto es, formular palabras que se transforman en hechos, en cosas palpables, sino también a veces para recordarle a las generaciones sucesivas cómo ha sido la forma en que se ha creado una determinada comunidad, una cierta historia, una cierta forma de ver el mundo. Esos poetas en los que se encuadran, por ejemplo, los poetas sociales, los letristas, aquellos que no nos gustan porque tienen más que ver con el sentimiento que con el arte y todo eso, se encargan a veces de que esta historia sea posible, de que la gente no olvide porque está diciendo ciertas cosas, haciendo ciertas cosas, y cuando las olvida se las recuerda el porqué de esta causa. Entonces digo, para esta gente que va desde algún poeta ciego hasta una pobre guitarrera de San Nicolás, este recuerdo.
Está bien recordar a esos poetas menores, que como dijo un poeta mayor, quizá habría que consultar con más asiduidad. Es posible que para entender mejor qué cosas somos los argentinos haya que consultar no solo a los grandes poetas, sino también, dijo alguien, la colección del alma que canta. Entonces, para esos poetas menores y para una guitarrera de San Nicolás que también sabía hacer llorar a las porteñas, canta Ignacio Corsini, dedicado a poetas pequeños, la guitarrera de San Nicolás.
Guitarra, porque nadie tus cuerdas jamás pulsará como una pulsada en la noche de San Nicolás.
¿Dónde están tus cielitos de sangre? ¿Dónde están tus miradas de amor? ¿Dónde está la canción que cantabas en los tiempos del restaurador? Tú también te llamabas Camila, como aquella que amó hasta morir, bajo el sauce de tantos lugares, tu guitarra volcó su camino, en los patios que amó el jardinero, y que no te olvidaron jamás. Te escuchabas llorando los hombres, guitarrera de San Nicolás. Porque tú les cantabas de amores en las noches del restaurador, y también al oír tu guitarra las porteñas lloraban de amor. Un jazmín floreció en tus cabellos y al cantar tu postrera canción, de rodillas cayó la mazorca, me fui piño, sangró el corazón. Hace triste quedó la parroquia, donde nunca volviste a cantar. Todo el mundo lloraba en los patios, y el jazmín se empezó a marchitar. Cintas rojas y flores de sangre, para que no te olviden jamás. Con lo que en tu guitarra dormida, guitarrera de San Nicolás.
Su presencia aquí ya lo despeladiza, de todos modos. ¿Qué es esto? Ciertos sectores de la sociedad argentina festejan, pero con verdadero fanatismo, toda pieza más o menos humorística que tenga por tema a cómo somos los argentinos. No sé por qué, es así. Pero cuando usted ve a un humorista que está sentado en una silla y dice, porque nosotros somos ladrones y no quiero soldados, y dice, eso pasa así, no nos importa nada, eso. El público está compuesto por pelados. Y cuando usted entre en un teatro y vea pelados, no pregunte quién está. Hay uno que habla de cómo somos los argentinos. Usted me dirá, esto es arbitrario. Sí. Todo es arbitrario. Todo es arbitrario, pero estoy encantado que es tan arbitrario como estos estudios con pretensión de seriedad que acabamos de leer. Si me dicen que el 75% de las mujeres se va a casar con, qué sé yo, con un boliviano, bueno, tan serio como eso, es decir, que el público que festeja los chistes acerca de la idiosincrasia de los argentinos está compuesto por pelados.
¿Sí? Yo diría que eso, además de arbitrario, es peligroso, porque la gente que piensa que es gracioso pensar cómo somos los argentinos es la que piensa que, por ejemplo, el alemán es trabajador, que el negro debe cosechar algodón, y que algunos otros sectores, etnias determinadas, deben ser exterminadas o no. Diría que es peligroso. De modo que, señores pelados que están en esta sala,
sí,
dígale.
Pero ese pensamiento, o sea, pensar que los argentinos somos así, los alemanes asá, y los japoneses asá, se completa pensando que los pelados son de un modo tal que los impulsa a ver a ciertos humoristas. De manera que es mentira. Quedan los señores pelados que se están retirando en este momento, empezando por nuestro productor
Gigliasa,
Jorge Gigliasa, pueden regresar a este programa que se hace para todo el mundo, incluso para los pelados. Adelante.